COPE más Vitoria.
Estar informado.
1:07 en COPE más Vitoria en el 104.6. Eguerdión, muy buenos días. Saludos de David González en la parte técnica. Yo soy Alicia Calleja. Bueno, pues este martes 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre, nos trae aquí a nuestros estudios a un reconocido y querido escritor, articulista, novelista. Es que ya hace de todo. Chusmi Sáenz, que viene con su nueva novela Moscú, que cierra esa trilogía del Este, y ahora nos va a hablar en unos segundos de ella. También nos iremos al Hotel Jardines de Uleta, porque claro, con este buen tiempo y esas terrazas y ese entorno envidiable, pues qué mejor que disfrutar allí con las nuevas actividades que nos van a presentar. Hablaremos con Elena Martín, directora de Hotel Jardines de Uleta, en un ratito también. Primero, veamos cómo está el tiempo y el tráfico, que nos vamos acalorando mucho. Cuidado, ¿eh? Empezamos a notarlo cada vez más y a partir de las 2 entramos en esa alerta amarilla de momento para hoy y para mañana. Hay que tener mucho cuidado, no es tontería, ¿eh? Hay que refugiarse de esta ola de calor. Vamos con ello. Bueno, pues un día que te voy a contar muy soleado, no era así por la mañana, estaba bastante encapotado, pero bueno, se ha ido despejando y se está notando. Nubosidad de evolución en aumento por la tarde-noche también, con posibles tormentas. Viento sur, al final de la tarde pasará a soplar del norte, ahí notaremos un cambio. Temperaturas máximas en notable acusado ascenso, y es que podemos llegar a una temperatura máxima de 35 grados. Tenemos ya 31 grados en Vitoria-Gasteiz. Vamos a ver los avisos de tráfico. Sala de pantalla, Sidoya, buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de las afecciones al tráfico en Reyes de Navarra, Cuadrilla de Vitoria, Venezuela y Reyes Católicos. También del corte exterior en la Rotonda de América Latina con Portal de Foronda. Y por último, de las ocupaciones de un carril de circulación en las calles Juan de Ayala, Pedro Asúa y Juan de Garay. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Algo se está cociendo en Vitoria.
Conoce Artium, tu nuevo estudio de cocinas. Nuestros profesionales crearán un espacio cuidado al detalle, pensado para ti, porque nuestro objetivo es que vivas y disfrutes tu cocina cada día.
Artium, estudio de cocinas. Ven a conocernos a la calle Chile número 5, junto a Palacio Europa.
Infórmate de nuestro cheque regalo de 1.000 euros por apertura.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Música tan bonita. Bueno, lo que empieza bien, acaba mejor. Este improvisado eslogan podríamos aplicarlo a la nueva novela que nos trae un querido autor gasteiztarra, Jesús María Sáez, Chusmi Sáez, al que en estos años hemos ido conociendo y reconociendo por sus artículos, sus novelas, también por alguna ponencia donde nos ha mostrado los secretos de la autoedición. Y hoy viene a COPE con la obra que pone el broche de oro a la trilogía del Este, una de las series de novelas de espionaje y policíacas más vendidas. Se llama Moscú, esta nueva obra. Yo no sé cómo lo ha hecho, porque Chusmi, que tiene música propia, esta que estamos escuchando de fondo, no para. Yo ya me he perdido con todo lo que hace. Chusmi Sáenz, buenos días. Qué alegría tenerte aquí en COPE.
Hola, hola, Alicia. Buenos días y el placer es mío, como siempre, estar en esta casa.
Lo mismo. Mira, ¿cuántos meses hablábamos con Chusmi? Porque hacía una cosa, hacía otra. Decía, bueno, ya nos veremos físicamente, en persona.
Sí,
no solo por teléfono, ¿verdad?
Mira, se echaba en falta, ¿verdad? Estamos. El poder mucho. Estar tú a tú.
Mucho, es verdad. Aquí tenemos en las manos este Moscú, con una portada y contraportada tan bonita como siempre. Pero antes de adentrarnos en ella, ¿qué has estado haciendo, Chusmi? ¿Qué te hemos visto con humor? Nos tenías acostumbrados a la novela negra. Te hemos visto mostrándonos cómo hacer una autoedición, que muchas personas te lo han agradecido, ¿no? Por esa inquietud que tenían como tú desde los 15 años de poder escribir, que te tuviste que poner a autoeditarte,
sí,
lo conseguiste, sí, sí, con mucho éxito. ¿Qué has estado haciendo?
Bueno, pues un poco de todo, ¿no?
Eso digo, que...
En lo de autoedición, además, tengo previsto sacar un libro en el que voy a recopilar un poco todas esas pinceladas que puedan servirnos y ayudarnos, ¿no? Para alguien que empieza a ver el camino que hay para hacer, ¿no? Yo creo que puede ser muy interesante.
Seguro, y además puede despejar muchas dudas para las personas que quieran hacerlo. Y ahora que, mira, se me ocurre lo de autoedición y autolibro, ¿has pensado tú que tienes la voz tan bonita y que nos lo puedes contar tú mismo?
Ah, hacer audio, pero es complicado, ¿eh? Sí, eso sí. Tienes que ser muy bueno hablando, ¿eh? Para hacer un audiolibro. Yo tengo en audiolibro varias ¿sí? de mis novelas, pero que están hechas por profesionales, claro.
Bueno, pues no estaba mal con tu voz, ¿eh? Lo que pasa es que lleva su tiempo y su trabajo y es verdad. Y tú profesional te has ido haciendo en muchos ámbitos, ¿eh?
Demasiados igual.
No porque todos al final van al sector de sí, la literatura,
sí, eso
¿no?
Sí, eso y, sí, eso sí. Todos se enfocan en la misma línea. Cultura. Sí, lo intentamos.
Y eso de los chistes, aparte de la autoedición que decíamos, esto de los chistes confitados, la literatura juvenil, a mí me ha hecho mucha gracia.
Sí, pero yo siempre digo, y además con mi querida amiga Marisol Ortiz de Zarate, ¿sí? ¿no? También miembro de Crelia, pues siempre lo comentamos, yo siempre le digo, ¿no? Lo difícil que es hacer literatura infantil, ¿no? Lo mío ha sido una recopilación de chistes con ayuda de mis hijos, pero bueno. Pero lo difícil que es escribir para niños, ¿no?
Hombre.
Ella, que es una experta en el tema, ¿no?
Claro, pero bueno, tenías tú ahí también en casa ya un filtro, ¿no?
Con
los dos mozos.
Hombre, eso sí, mucho filtro había que poner.
Eso está muy bien cuando hay confianza. Bueno, ha sido una experiencia también bonita.
Sí.
Y ya, de repente, nos dices, ya tengo el broche para la trilogía. Ya tengo Moscú, nos dices. Ya está en las manos.
Claro, porque se iba cocinando ya en el último año largo. Se ha ido cocinando, claro. La primera, tener en cuenta que salió Siberia en 2017.
Sí, ¿eh?
3 años después, Kazajistán, la segunda parte. Y ahora, 2 años después, sale Moscú.
Ha sido un tiempo muy bueno, ¿eh?
Un tiempo de maduración, como digo yo, también de mis personajes y de mí mismo, ¿no? A la hora de escribir.
Has estado como locutor de radio también, ¿eh? Ya somos colegas de ProSinvest.
Sí, sí.
Va aumentando, has estado haciendo muchas cosas que a uno le van curtiendo, ¿no?
Y... Sí. Por supuesto, todo es sumar, está claro. Que todo lo que hagas es sumar.
Miembro de Crelia, que también te lleva un montón de actividad, ¿no? Cultural.
Y de aprendizaje, ¿eh? Porque aprendes mucho de tus compañeros, que es lo fundamental, ¿no?
Desde luego. ¿Notas tú esa evolución desde que empezaste con la primera parte? Es otro chusmi el que está en esta última de la trilogía. Porque fíjate ahí, en pocos años lo que podemos ver. Tú ahora dirías, ojo, ¿cómo escribí la primera? Ahora la escribiría de otra forma, ¿o no? ¿No te has arrepentido?
No. A ver, yo creo que lógicamente los años, la experiencia, la madurez de uno a la hora de escribir te va cambiando, esperemos que a mejor, ¿no? La forma de escribir y hacer las cosas. Pero no cambiaría. Siberia creo que es una novela muy potente, que sigue vendiendo muy bien. Kazajistán, la de medio, siempre en unas trilogías, el ejemplar de medio siempre hace un poco de goma, ¿no?
¿Sí?
De puente. Entonces es más difícil mantener el equilibrio, ¿no? Por decirlo así, a pesar de que fue nominada para los premios Euskadi.
Desde luego, sin duda, ¿eh? Un gran éxito también.
Y ahora Moscú vuelve más al principio, a la continuación pura de Siberia con un final, yo creo que muy potente, ¿no?
No, y eso esperamos, pero no vamos a desvelar mucho, solo hasta donde puedas. Pues cuéntanos hasta donde tú quieras y alguna anécdota que nos traes por ahí, porque ¿cómo ha sido escribir Moscú?
Pues ha sido un proceso largo y, como siempre, pues bueno, pues bastante de recopilación de muchísimos datos y mucha información, porque siempre, esta novela se centra, como el nombre dice, en Moscú, básicamente, y también en toda la zona de Yakutsk, que es la zona de Siberia Oriental, donde hace más frío todo el hemisferio norte, en la zona más fría del mundo, ¿no? Y claro, para poder describir los lugares, los paisajes, los sitios, las escenas, pues si no estás allí, tienes que recurrir a alguien que haga de ojos tuyos y de
sensaciones,
tuyas, claro,
¿no? Porque esas sensaciones son únicas, es verdad.
Y como siempre, pues contacto con personas que viven allí, que quieren participar y que me van contando sus experiencias, sus historias, lo que comen, lo que hacen, la temperatura, bueno, y es, pues bueno, una experiencia estupenda, ¿no? Porque aparte de hacer nuevas amistades, gente con la que estás allí, bueno, pues vas viendo la forma de vida de ellos, ¿no? En Yakutsk, por ejemplo, que es una población, es una ciudad muy similar a Vitoria, en tamaño 270.000 habitantes aproximadamente,
sí,
muy parecida.
Sí, nos puede hacer una idea, muy parecida, es verdad.
Bueno, la media temperatura en invierno ronda los 40 bajo cero.
Bueno, ahí es un poco más fresquita,
40,
¿no?
Claro, algo más que nosotros, ¿no? Pero te quiero decir que hablamos de núcleos de población grandísimos que viven todo el invierno en esas temperaturas, ¿no? Y cuando le dices, ¿y el colegio y los niños y tal? Te dicen, no. Hombre, a no ser que baje de menos 49, las clases se mantienen
normales.
Ellos
hacen vida normal, porque si no, ¿qué hacen?
Ya si pasa de menos 49,
se lo piensa.
Ya los críos no van a casa.
Madre mía.
Digo, Dios, y los coches, dice, bueno, arrancaos toda la noche, están en la calle.
Uf.
Porque imagínate, si no, no arranca luego.
Claro, para que nos quejemos nosotros cuando tenemos 5 bajo cero.
Entonces son, bueno, pues vas viendo cómo viven allí, ¿no? Cómo pican, pues los aperitivos son carne helada, que la muerden a mordiscos. O sea,
ahí ya está, es decir, todo inmunizado, vamos.
Es todo aquello, es una experiencia increíble, ¿no?
Qué pena que no vivamos, ¿no? Unos en otro lado del mundo para comprendernos mejor y para saber,
bueno,
cómo
es tan
se vive,
grande el mundo, ¿verdad?
No nos daría
para
todo
conocerlo.
Pero mira, vosotros los escritores, por ejemplo, pues con vuestra labor de producción, sí, de preparación, nos lleváis a muchos lugares.
Yo siempre suelo recurrir al Instituto Cervantes, que ofrece clases de español en otros países, y es un punto de contacto estupendo, ¿no? Porque
desde
contacto
luego,
con
sí,
ellos, y me ponen allí a su vez con personas que hablan o aprenden,
claro,
español. Tú les das, o sea, les permites hablar contigo también para que ellos vayan aprendiendo, y de paso ellos te cuentan sus experiencias.
Ellos
ahí
cuentan,
haces un intercambio con ellos.
Claro,
¿no?
Tú les ofreces cultura también, literatura, obras de teatro,
sí,
muchas cosas,
sí,
que van,
sí,
a
y conversación,
este
que a veces quieren con nativos, ¿no?
Sí.
Del país que estudian, y ellos a cambio pues te aportan su punto de vista allí, sus experiencias, ¿no?
Uh-huh. Un poquito más de Moscú. Sus miranos algo de Moscú, porque hay protagonistas mujeres como en las,
hombre,
otras.
Hombre, siempre,
siempre,
sí, 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 sí. Pues aquí retoman el poder de la novela, pues Masa, que es la asesina psicópata de Siberia, la primera parte, que en la segunda pasa, uh-huh, un poco más desapercibida, y el inspector Galarreta, que vuelve con el protagonismo total. Entonces, entre ellos, entre los dos, se ven obligados a trabajar juntos, curiosamente, asesino y policía. Y entre ambos tienen este caso que desmantelar, pues lo que podría ser un ataque informático previsible, uh-huh, contra países y contra instituciones, ¿no? Todo esto está hecho, vuelvo a decir, hace un año cocinándose, te digo, porque
sí, por todo lo que te ha pillado
hablo de
ahora,
cosas,
¿no?
Claro, sobre, claro, por ejemplo, lo que podría pasar en Ucrania. Yo aquí, uh-huh, ya lo comento, la línea expansionista.
Así, o sea, que lo vamos a ver ahí.
De Rusia, y te diría, bueno, claro, ahora que lo has visto, y yo, claro, pero la novela no la he hecho ahora.
No.
La
novela estaba desde antes, cuando ya había cierta intención, pero todavía no había explosionado,
claro,
¿verdad?
Claro, entonces al final, bueno, pues de alguna forma
ha
ocurrido lo que podía pasar, ¿no? Además, juego muy bien con, o intento jugar con las mentalidades, la forma de pensar de rusos más acérrimos y más europeos, y plasmo, a través de los personajes, evidentemente, no míos, sino a través de los personajes, la opinión, la defensa de cada una de las posturas. Bueno, intento llevar ahí unas conversaciones y unas situaciones, uh-huh, límite también entre ellos, ¿no? Además de acción, mucha acción.
Hombre,
mucha,
eso te iba a decir, no nos va a faltar la acción,
no,
ponernos los pelos de punta, como alguna vez.
Mucho muerto también.
Oye, que ha habido de todo en tus novelas, muerto, erotismo,
sí,
intensidad,
sí,
de muchas,
sí,
maneras.
Sí, sí, sí. Seguimos en la
y
línea.
Y seguimos en esa línea porque es tu línea, porque es inconfundible ya, ¿no?, de Chusmi Sáez.
Sí, sí.
Porque ya,
sí,
te esperamos así. Pues bueno, aquí tenemos Moscú y se acaba la trilogía, pero no la creatividad, así que
pues esperemos que no. Esperemos,
no te vamos
que
a
no
preguntar por la siguiente, porque a mí me cuesta cuando un escritor viene a decir, ¿y el siguiente? Y dices, pero por favor, vamos a disfrutar de esto. Y quien no haya leído la trilogía, mira qué suerte tiene, que ahora se la puede leer seguidita y, sí, va a disfrutar muchísimo. Como libro suelto seguro que también, pero yo creo que se, sí, puede disfrutar más como trilogía completa, ¿eh, Chusmi?
Hombre, yo creo que sí. Si te gustan novelas de espías, en la línea un poco de los clásicos de la Guerra Fría, esto,
sí,
revive un poco aquellas legendarias historias, ¿no?
Ajá.
Entonces yo creo que son thrillers de acción muy trepidante, que se leen muy fácil y muy amenos para el verano. Yo creo que es una lectura,
claro,
muy sencilla.
Tenemos todo el verano.
Y muy amena, ¿no?
Uh-huh. Se pueden conseguir a través de internet, ¿verdad?
En Amazon, como
¿en
siempre,
Amazon?
Lo tenemos.
Uh-huh.
Y luego aquí en Vitoria lo tenemos en la librería Maramara.
Muy bien. Perfecto, pues mira, ya tenemos esas indicaciones. No sé si quieres añadir algo más. Yo digo que vamos a disfrutar porque es novela de acción, novela negra, novela de Chusmi Sáez,
uh-huh,
y porque nos va a acercar a la realidad, como decíamos también, con alguna nota que no sé si tienes por ahí de todo lo que has ido tú preparando,
pues,
ya para cerrar.
Pues mira, hay un episodio dentro de la novela, sin desvelar mucho, ¿no? Pero uno que lo desarrollo en la que se denomina la autopista de Colimá, que,
¿sí?,
es la carretera de los huesos, se llama. Y es un episodio tremebundo, porque allí, desde la época de Stalin, a todos los que fue, bueno, capturando en los gulags, sobre todo presos políticos, los puso a trabajar en una gigantesca autopista de 2.000 kilómetros que atravesaba todo Siberia.
Uh-huh.
Uh-huh. Entonces trabajaban a 45 bajo cero durante todo el invierno. Se calcula que alrededor de 1 millón de personas estuvieron trabajando en esa autopista de Colima.
Sí.
Y se cree que apenas sobrevivieron una docena de personas. Uf, o un centenar,
duro, ¿eh?
Máximo,
¿eh?
¿No? Sí. Y se llama autopista de los huesos porque la gente que moría la enterraban debajo de autopista.
Madre mía.
Porque todo el permafrost que hay, ¿sí?, alrededor en Siberia es una capa de hielo de 2 metros y no se puede perforar para, ajá, hacer tumbas. Y además que luego en verano con el destemple saldría,
claro,
todo.
Saldría.
Entonces, ¿qué hacían? Los echaban en la propia carretera. Se
todo
calcula
esto es
que
real.
Hay, es real totalmente.
Qué
si
duro,
te quedas
sí, sí,
con los pelos de punta al enterarte,
no,
y a recopilar información. Y se calcula que hay un muerto, pues cada 2 metros hay una persona enterrada a lo largo de 2.500 kilómetros.
Duro. ¿Ves? Uno de los tramos intensos de,
sí,
de este,
sí,
libro,
sí,
Moscú, que nos pone los pelos de punta, pero que nos acerca a la realidad que a veces desconocemos.
Sí,
Chusmi,
sí,
Sáez, que tengas un buen verano.
Lo intentaremos,
Alicia. Te seguiremos,
Alicia,
la pista.
Hombre, ya
para que nos
estoy.
Recuerdes. Muchas gracias.
A ti siempre.
Enhorabuena, agur.
No importa lo lejos que vayas, no importa de dónde vengas, esperarán para cuando vuelvas. Llenos de propaganda, no vayas a esperar la marea en una habitación sin sombras. Otro verano de periódicos flacos y asesinatos en cadena, tipos que saltan al telediario cansados de ser reservas. La luna se derrama los sábados como la espuma de cerveza. La ciudad de agosto es un kiosco cerrado, un cementerio de coches abandonados. No hay nadie que se atreva a salir.
¡Ay, qué maravilla! Cositas del verano ya, como lo que nos traen en el Hotel Jardines de Iuleta, porque a partir de ahora vamos a tener para disfrutar de esa terraza maravillosa, ¿verdad?, que veíamos siempre con ese entorno. Y bueno, pues que se está preparando ya para este mismo jueves, el día 16, y que nos trae otras novedades. Elena Martínez, la directora de Hoteles Jardines de Iuleta. Muy buenos días, Elena.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, muy contentos de poder abrir la terraza.
¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Pasado
encima,
mañana.
Sí, encima con un aspecto tan interesante para nosotros, ¿no? Hemos intentado que sea algo diferente, ya que todo ha cambiado después de la pandemia. Y en vez de abrir todos los días, pues vamos a abrir en ocasiones especiales, como es este jueves con la apertura del Azkena,
uh-huh,
para poder aprovechar ese tardeo antes de los conciertos principales.
Y tanto que sí. Habéis dado en el clavo, Elena. Claro que el tardeo, que nos encanta ahora, el lugar que tenéis vosotros, el Azkena, que llega este jueves. Nos vais a hacer estar deseando cuándo va a ser la siguiente apertura, pero bueno, va a ser cada semana más o menos. ¿Cómo lo vamos a hacer?
No, mira, bueno, este jueves abrimos desde las 18 hasta las 22, más o menos.
Sí.
Vamos a tener ambiente rock, pero abierto al público en general, por supuesto, y en un entorno abierto, con lo cual todo el mundo va a ser muy bienvenido. Abrimos de 18 a 22 y con un DJ y un grupo local, Estar Solo.
Bueno, qué bien.
También vamos a tener barbacoa, mojitos, bueno.
Elena,
un gran ambientazo.
Elena, qué maravilla. Sí, la próxima, ¿cuándo?
Para el próximo evento importante de la ciudad, que es el Festival de Jazz.
¡Ay, claro! Claro.
Ya abrimos ese mismo jueves, pues con jazz, ¿sabes?
Bueno, pues iremos de evento en evento recordando, que ahí en los Hoteles Jardines de Iuleta vamos a tener esa maravillosa terraza para todo el que quiera asistir, para ese tardeo. Y además es que estáis últimamente con, bueno, siempre con noticias buenas y en positivo, ¿verdad? Porque el hotel, bueno, se ha consolidado dentro de Serco Hotel Hotel Group, ¿verdad? Y esto seguro que le da un refuerzo, seguro que trae cosas positivas. Elena, cuéntanos, ¿qué ha supuesto?
Pues esta es nuestra intención. Nosotros somos un hotel independiente y siempre es difícil llegar a los clientes que están fuera de la ciudad. Entonces, bueno, teníamos un acuerdo con una cadena, pero era un acuerdo muy sencillito, de justo estábamos en su web y tampoco no teníamos una estructura como nos ofrece Serco Hotel, que es una gran marca. Es una marca consolidada a nivel nacional y esperamos que esto sea una gran solución para nosotros,
uh-huh,
y a la vez para la ciudad, ¿no? Cuanta más gente venga a Jardines de Iuleta, más gente viene a Vitoria. O sea que creemos que va a ser un buen cambio para ambas.
Siempre
causas.
Avanzando a mejor, ¿no, Elena? Y esto es. Era un pasito más, ¿no?, que quizá esta vez teníais en mente hacer.
Sí, hombre, y sobre todo después de estos 2 años tan duros que hemos pasado, con el hotel prácticamente cerrado, todo el personal de ERTE, pues nos ha dado para pensar mucho y bien y ver un poquito los pros y los contras, ¿no? Uh-huh. La verdad es que hasta el momento de Navidad, que fue como un poco el boom más duro para nosotros el año pasado, cuando ya en verano habíamos, el 2021, ya habíamos avanzado, ya teníamos reservas, teníamos comidas, y de repente lo que pasó en Navidad fue muy, muy duro, sí. Creo que más que el COVID.
Yeah.
Pues
es verdad,
nos ha dado tiempo para pensar mucho y volver a estructurar muchas cosas, y bueno, esperamos que siempre sea para grandes éxitos.
Claro que sí, siempre levantando y tirando hacia adelante, ¿verdad?, a pesar de, uh-huh. de los contratiempos que puedan sobrevenir, Elena. Y fíjate, allí en el Alto de Uleta, con 4 estrellas, un gran referente en la ciudad, en el territorio alavés, en Euskadi también, para el turista, para las personas que vienen por negocios. Además es que acoge eso, ¿no?, a un amplio abanico, ¿no?, de posibles usuarios, Elena.
Correcto. Lo ideal, que es como más o menos funcionamos nosotros, es entre semana el turismo de negocios y el fin de semana y en verano pues el turismo, uh-huh. el turismo nacional, sobre todo nacional. Sí. Tenemos también franceses, pero bueno, el año pasado la verdad es que fue 100% nacional. Mira. Esperemos que este año recuperemos un poquito el internacional, pero estamos muy contentos con el nacional también, ¿eh?
Claro, sí, sí, claro, hombre, encantadísimos, ¿verdad?
Todos bienvenidos.
Oye, sí, sí, además hablábamos del entorno precioso, pero luego que te pones a andar y en 20 minutos, 25 minutos estás en el centro, ¿eh?
Porque bueno, además este paseo,
es un recorrido.
Da gusto, la verdad es que los clientes, vamos, entre comillas, alucinan, ¿no?
Sí,
porque,
sí,
dijo,
sí.
Yendo para el centro, o lo mismo, dicen, ¿por dónde podemos ir? Voy a quiero correr. Pues
claro.
Mira, pasas la calle que está ahí enfrente, a la derecha entras en un bosque. Bueno, ahí ya se les quedan los ojos como platos.
En el bosque de Armentia, madre mía.
Exacto.
Uno de los espacios naturales que forman parte del Anillo Verde de la ciudad, así que ya, inmejorable.
Ahí estamos.
Pues Elena, nos vamos a despedir recordando lo del jueves. No hay que tener cita previa ni nada, ¿verdad? Es una terraza abierta cualquier otra terraza donde nos podemos coger mesa, coger nuestro sitio y tomarnos algo allí. Hay barbacoa, copas, buenas vistas,
mojitos,
buen ambiente.
Buena cerveza fría.
Bueno, habéis puesto hasta el buen tiempo. Habéis traído.
Exacto.
Elena, así que este jueves 16 allí nos vemos, después lo haremos con el jazz, ¿eh? Y siempre abierto cada día y siempre
adelante.
Y luego,
por supuesto, en fiestas como siempre, ¿eh?
Hombre, allí nos veremos, claro que sí, como decimos, lo iremos recordando. Elena
Exacto.
Martín, directora de Hotel
Genial.
Jardines de Uleta. Un abrazo para todo el equipo, ¿eh? Y para toda la
Muchísimas
gran familia.
Gracias.
Hasta
lo mismo
pronto.
Para vosotros.
Hasta el jueves. Nos vemos, agur.
Hasta luego. Chao, chao.
Nos despedimos nosotros también. Lo hace David González desde la parte técnica. Alicia Calleja en los micrófonos. Tenemos otro ratito en COPE Euskadi a las 2:10. Será. Hasta entonces, agur.